El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Have I been sleeping? I've been so still, afraid of crumbling. Have I been careless? Dismissing all the distant rumblings. Take me where I am supposed to be, to comprehend the things that I can't see. 'Cause I need to move, I need to wake up.
Nuestros escuchas de Bogotá, Colombia y el mundo. Estamos aquí en nuestro programa Planeta Sostenible, un programa que busca hablar con invitados especiales sobre la sostenibilidad. En este momento me acompaña Angélica Sánchez. Hola Angélica, ¿cómo estás?
Hola Ángela, buenas tardes a todos. Feliz después de un recesillo, pero estamos nuevamente acá.
Bueno, poco a poco se van a ir conectando todos nuestros invitados el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre algo muy, muy chévere, una herramienta que sabemos que es clave para entender la sostenibilidad y es el cine, ¿sí? En ese sentido, quiero iniciar con esta frase. A veces enfatizamos el peligro en las crisis sin enfocarnos en las oportunidades. Deberíamos sentir un gran sentido de urgencia porque esta es, por mucho, la crisis más peligrosa a la que nos hemos enfrentado, pero también nos provee oportunidades para hacer cosas que de todas formas ya deberíamos estar haciendo para resolver esta crisis que debemos desarrollar y compartir en sentido de un propósito moral. Esta frase es del ex vicepresidente de los Estados Unidos, hoy un líder ambiental en el mundo, el ex vicepresidente Al Gore. Bueno, y es así como iniciamos en este especial de cine y sostenibilidad. Nos hemos ido conectando y pues muchos somos muy, muy amigos de ir a las salas de cine que ahora por pandemia están cerradas. ¿Qué tanto te gusta el cine, Angélica?
Me encanta, no soy tan experta, pero sí soy una buena seguidora de películas y ahora, pues digamos que estando en casa y como todas las opciones que existen, y ofertas que hay de contenido, pues cada vez está uno más expuesto a buenos documentales, a buenas películas, a buenas series. Entonces cada vez somos más cercanos, ¿no? A los contenidos audiovisuales.
Claro, y hay algo que tú dices, no soy la más experta, pero yo creo que no deberíamos ser expertos en estos temas que amamos, sino simplemente sacar lo mejor de ellos, porque a veces este susto de soy experto, entonces nos permite como lanzarnos a descubrir este mundo del cine que creo que es absolutamente democrático y para todos.
Y además, creo que lo decía también en la frase que ahorita nos contabas de Al Gore, la sostenibilidad está en todo, y eso es un poco lo que hemos tratado de evidenciar aquí en nuestro programa Planeta Sostenible, incluso en el cine, incluso en los contenidos audiovisuales, incluso en la cultura, ahí está la sostenibilidad. Y eso es lo que vamos a tratar hoy en el programa, cómo vincular la sostenibilidad al cine, a la cultura, al patrimonio cultural.
Bueno, ¿y sabes quién acaba de llegar? Jennifer, desde Ubaté, Cundinamarca. ¿Cómo estás, Jennifer?
Buenas tardes, Ángela, Angélica, ¿cómo están?
Hola, Jennifer.
¿Cómo está Ubaté? En este reto que tenemos ahorita, que cuidarnos.
Ahorita estamos con un solecito que nos hacía falta de hace rato, porque ya estábamos literal en invierno en el pueblo y con una temporada de lluvias un poco fuerte. Pero Me interesa mucho este tema del cine y la sostenibilidad, porque muchas veces vemos el cine más como para pasar el tiempo libre, para entretenimiento de nosotros, pero muy pocas veces de pronto los espectadores se olvidan de ese mensaje que hay en el fondo, pero a la vez muy importante en cada película, en este caso para nosotros, que es primordial la sostenibilidad.
Así es, tienes toda la razón.
Así es, y para contarles un poco a los oyentes, Jennifer es hoy la responsable de una sección que se llama Radar de la Sostenibilidad. Entonces siempre va a estar entregándonos, ella se va, le escribe, bueno, no se va, le escribe a sus contactos y les pregunta sobre el tema del día, y más tarde Jennifer nos va a contar algo, ¿cierto?
Sí, así es, y con mi sección Radar de la Sostenibilidad, como decías, Ángela, es como una idea, una oportunidad para esos espectadores que quieren dar a conocer sus opiniones y pues mostrarnos otras perspectivas.
Y es muy importante esa sección que Jennifer está liderando, porque es poder involucrar a la sociedad, ¿no? Acá traemos expertos, personas que saben mucho del tema de sostenibilidad, desde el sector privado, desde la ciencia, desde sus diferentes academias, pero también hay que entender qué están pensando las personas, cómo lo están adoptando, cómo están aportando a esos objetivos que todos tenemos en común.
Así es, Angélica. Bueno, y para no llevar más tiempo, iniciemos, bueno, con esto, con una explicación de cómo va a ser el programa de hoy. Angie.
Bueno, vamos a iniciar hablando un poco de las películas, no solo películas, documentales, series involucradas en el tema de la sostenibilidad. Vamos a hablar y a contar cada una de las tres que estamos hoy en el programa, tres mujeres, hablando de las películas que nos han marcado, que conocemos y que quizás los oyentes no conocen, o que es la oportunidad de buscarlas y verlas. Y después vamos a tener dos invitados muy importantes, donde vamos a hablar un poco del patrimonio cultural y cómo se une con la sostenibilidad. Y después vamos a hablar sobre una película, La Excavación, que hace poco fue lanzada en una plataforma digital, y cómo unir el cine a la sostenibilidad. Ese es nuestro programa de hoy, va a estar súper interesante. Pues empecemos.
Sí, claro, es cómo unimos el séptimo arte y cómo lo podemos utilizar como herramienta para aprender mucho más de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, iniciamos. Nosotros nos reunimos para hacer una selección de nuestras películas y sobre cómo se conectan de los ODS. Entonces vamos a iniciar con esta recomendación. Angélica.
Bueno, dice, yo traigo uno a la mesa que creo que es una de las más icónicas e imperdibles para aquellos que estamos preocupados por el cambio climático. Se llama Una Verdad Incómoda. Es una película documental acerca de la labor de divulgación sobre el cambio climático que realizó el expresidente de los Estados Unidos, Al Gore, como lo mencionaba su frase anteriormente. Esto fue lanzado en el 2006 y además ganó un premio en el Festival de Cine de Sundance y estrenarse en las ciudades de Nueva York y Los Ángeles en el 2006, logró el éxito por parte de la crítica y el público. Además, se ganó dos premios Oscar por Mejor Documental y Mejor Canción Original, además de ganar y ser como tan premiada. Recaudó $24 millones en los Estados Unidos y $26 millones en el extranjero. Entonces les recomiendo a los que no lo han visto que la busquen, está en internet y la pueden referenciar y animarse a verla.
Buenísimo, bueno, yo sigo con mi propuesta. Yo quiero recomendar My Name is Khan. My Name is Khan es una película india que fue sacada en el cine en el año 2010, dirigida y escrita por Karan Johar. Y es protagonizada, para los que nos gusta mucho el cine hindú, por un actor llamado Shah Rukh Khan. Narra la historia de un hombre musulmán con síndrome de Asperger, quien tiene que vivir todo el tema de la xenofobia en los Estados Unidos después del atentado del 11 de septiembre del 2001. Esta película posee una de las mayores recaudaciones en el cine extranjero, que son más o menos como unos 36 millones de dólares para ese momento, para el año 2010. Y bueno, se estrenó en la ciudad de Abu Dhabi el 17 de febrero del 2010, a nivel mundial, dos días después. También se proyectó en la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín del 2010. Esta película es una de mis favoritas, les cuento que la he visto como 14 veces, siempre la disfruto. Trata mucho todo el tema de inclusión, trata mucho todo el tema de trabajo digno, también de reducción de la pobreza, de esta apuesta del ODS 17, alianzas para lograr los objetivos y paz y justicia sólidas que es el ODS 16. Bueno, y seguimos con Black. Yo me voy a quitar, voy a aprovechar y voy a seguir con Black. Black es una película también del cine hindú. Es una película que está basada en la autobiografía de Helen Keller, que es una activista norteamericana. En esta historia, en Black, se narra la experiencia de una chica sordociega. Imagínense, oyentes, lo que es uno no poder ver y tampoco escuchar, una especie de desconexión del mundo, y de su profesor, que se dedica y se enfoca desde niña ella para poder conectarla con el mundo a través de la metodología que hay, porque tenemos muchas personas que están viviendo esta situación de ser sordociegas. Incluso hace poco la Universidad Nacional graduó a un profesional y está iniciando su especialización, una persona sordociega. Pues esta película batió también récords en los premios Filmore, ganando 11 premios en el año 2006. Entonces se la recomiendo. ¿Y qué sigue, Jennifer?
Bueno, con otra película que le recomendamos mucho es El niño que inventó o domó el viento. En esta película británica de drama de 2000, fue escrita en 2019, dirigida y protagonizada por Chiwetel Ejiofor. Y bueno, en esta película trata más que todo la parte de un problema ambiental en la zona de Malawi.
Sí.
Y bueno, literal trata de una problemática ambiental que es la sequía, lo cual, y también trata otra problemática que es la de la educación, porque digamos sí, en los pueblos africanos y que tienen problemas en cuanto a la educación y prácticamente los niños son obligados a trabajar y algunos pierden esa oportunidad de poder formarse. Pero más que todo nos lleva a concientizar de que la innovación y la educación también, por ende, puede ser una gran ayuda para solucionar, en este caso, que domar el viento por medio de un molino casero, porque lo inventó un niño en la película. Y eso prácticamente les da la oportunidad de seguir, de no tener que vender sus tierras y, por ende, también no tener que venderlas y dejar que la tala de árboles devaste toda su comunidad y ponga en peor riesgo la inundación. Entonces es una muy buena película que les recomendamos.
Yo también recomiendo mucho esa película, bellísima, bellísima, protagonizada por un niño. Y yo tengo otra hablando de África, Mía y el León Blanco. Esta película es una producción francesa que se estrenó en el año 2018. Les cuento que esta producción se llevó a cabo a lo largo de 3 años en Sudáfrica para que el elenco pudiera unirse y crecer con los animales que aparecieron en la película. Trata de el caso de una niña que se da cuenta que su padre tiene una granja de leones, los cuales vende para ser cazados. Yo creo que es un negocio para mí absolutamente doloroso, que no acepto como ciudadana del mundo que siga y se siga manteniendo la caza. Y la niña decide huir con uno de sus leones, que es un león blanco, para protegerlo porque ya lo habían vendido para ser cazado en esta práctica que me parece de verdad sin sentido.
¿Qué sí? Bueno, yo me voy con una docuserie que me encanta y me la he repetido un par de veces y que les recomiendo para ver un fin de semana, para ahora que estamos en casa, en cuarentena, los que se están cuidando en casa, poderla disfrutar. se llama Conexiones y lo pueden encontrar en Netflix, y es una, como decía, es una serie documental en donde Latif Nassar, que es un periodista científico, pero que lo hace completamente espectacular, como explica de una forma muy dinámica y cercana los fenómenos científicos que pasan en el mundo y que además nos evidencian cómo todos estamos conectados. Es de una forma sorprendente, nos muestra cómo todos compartimos el mismo planeta y lo que pasa en un fenómeno puede estar afectando a otro. Digamos, se resuelven preguntas como cómo conectar las nubes del cielo con las nubes con la nube en donde están todos nuestros datos, qué es la ley de Benford, o cómo se conecta con nuestras canciones favoritas, cómo así que el polvo del desierto del Sahara puede estar alimentando la selva amazónica. Creo que es un must para ver, porque de verdad nos pone en conciencia de cómo todos compartimos el mismo planeta.
Uf, buenísimo. Hay otra que de esas conexiones, Angie, me gustó mucho un que habla sobre el tema de los residuos que salen desde nuestro inodoro y cómo, sí, a partir de eso en Londres se puede detectar los tipos de consumo que implica hasta el tema de las anfetaminas, las drogas, qué está ocurriendo con nosotros con el estudio, bueno, las contaminaciones que también terminan en el agua.
Sí, acá nos quedaríamos hablando de cada uno, pero invitamos a los oyentes a que lo vean.
Y que nos cuente.
Y que nos cuente.
Bueno, otra película que yo quiero recomendar, y es un tema enfocado en el género para recordar cuáles eran los derechos que hemos ido ganando en estos últimos 100 años y 2 años más, es en Las Sufragistas. Es una película británica que fue estrenada en el año 2015, dirigida por Sarah Gyron y con guion de Abby Morgan. La película se centra en las primeras participantes en el movimiento británico en favor al sufragio femenino de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Está protagonizada, pues, por esta mujer que es increíble como actriz, que es Meryl Streep. Es importante destacar que esta película empezó el rodaje el 24 de febrero del 2015 y es la primera película en la historia que se rueda en el Parlamento del Reino Unido con permiso de sus miembros. Un detalle especial habla de verdad de las condiciones que tenían las mujeres. Había mujeres que, niñas que nacían en un sitio de lavado de una lavandería de fábrica, ahí nacían, ahí crecían y ahí morían, en unas condiciones a veces incluso hasta de prostitución por parte de sus patrones. Yo creo que es importante, y como mujer les recomiendo que la vean, porque hoy estas mujeres que lideraron, de las cuales se hablan las sufragistas, hacen parte de una organización global que es algo así como la Liga de Mujeres, única, de las únicas que tiene puesto silla en la ONU para opinar. Entonces creo que es un logro y que definitivamente como mujeres y como hombres tenemos que ver, porque es importante también recordar nuestro pasado para no volver a repetirlo y seguir luchando por nuestros derechos. ¿Qué sigue?
Invictus. Bueno, Invictus. Jennifer, ¿quieres hablar de ella o pasamos? Digamos, yo me vi Invictus. Es una película.
Bueno, Invictus es una película verídica de drama deportivo del año 2009. Es dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Morgan Freeman y Matt Damon. Esta historia está basada en hechos reales, por cierto, y en el libro de John Carrey. El factor humano trata sobre los acontecimientos en Sudáfrica antes y durante la Copa Mundial de Rugby de 1995. También organizada tras el desmantelamiento del sistema segregacionista del apartheid. Freeman encarga al presidente sudafricano Nelson Mandela, muy reconocido mundialmente, y Invictus se estrenó en los Estados Unidos el 11 de diciembre de 2009, y el título pues traducido del latín como Victor o Invencible, y es el título de un poema del inglés de William Ernest Henley. Es muy recomendada, pues es prácticamente hecha a base de una persona muy famosa y muy reconocida, muy halagada, que es Mandela.
Y quiero conectar otra cosa, ahí podemos destacar este ODS 16 de nuevo, paz, justicia e instituciones sólidas. Creo que con esta película, con Invictus, podríamos hacer un ensayo absoluto con muchos ODS, educación de calidad, fin de la pobreza, todo el tema de trabajo decente. Hay mucho por hacer, con lo cual podemos trabajar muy chévere con esta película.
Así es. Bueno, yo tengo mi última de mi lista, que es Una vida en nuestro planeta. También la pueden ver en Netflix. Es un documental, tengo que confesarles que lloré después de verlo, pero no es un documental necesariamente para llorar. Lo que pasa es que a mí el tema ambiental me pone muy sensible, pero también me inspira, y también el documental me emocionó mucho a nivel positivo. Y nos invita a amar este planeta tan perfecto que es, ese milagro de vida en el que todos disfrutamos cada segundo. Y es un documental en donde David Attenborough, con 94 años recién cumplidos, nos invita a entender el planeta, por qué cuidarlo. Él, que ha estado 70 años de su vida trabajando por investigarlo, ha viajado por casi todo el mundo y nos ha compartido sus films y sus fotografías de las cosas hermosas que ha descubierto en sus viajes y sus investigaciones, y eso nos hace reflexionar y nos invita con este documental a concienciar sobre el precario de la situación actualmente medioambiental en el que estamos. Entonces los invito también a verla, está en Netflix y es bastante inspirador.
Sí, así es. Otra película, en este caso una película que queremos recomendar también, es Diamantes de Sangre o Diamantes de Guerra. Este diamante es parecido para mí como el rubí, y es un diamante que es muy requerido, por ende, y lo peor de todo en la película es que es en una zona de guerra. También es relatada geográficamente en África. Y pues acá se trata mucho la esclavitud y el trabajo indecente, prácticamente, porque no tienen los cuidados ni de seguridad ni son reconocidos sus labores. Entonces, por ahí quiero hacer énfasis en que trata mucho, tiene que ver mucho con el objetivo de desarrollo sostenible, de trabajo decente y crecimiento económico. El desarrollo de prácticas como esta, pues hace violación masiva de derechos humanos y de la existencia obvia de la esclavitud y el poder de las empresas transnacionales, el tráfico, las aduanas y las grandes marcas de moda también. Otro gran ejemplo como estos diamantes de sangre es el algodón. Entonces, más que todo por eso es que trata de alguien de dos africanos que, aunque no tienen opción porque prácticamente crecieron en ese entorno, uno porque quiere salir gracias a ese diamante de sangre, y el otro porque quiere más riqueza a ese diamante de sangre. Entonces, entre un periodista y el africano luchan por sobrevivir prácticamente. Entonces, es muy recomendada porque creo que es un tema que nos concierne a todos y que pues está pasando.
Quiero ser honesta y quiero decirles que no he visto esa película y la voy a ver, Jennifer.
Es muy buena, sí. Tienes que verla.
Bueno, y ahora pues...
Leonardo DiCaprio en esa película.
Y que es todo un activista en el mundo, un gran referente con su compromiso por liderar cambios en nuestros comportamientos frente a todo el tema de responsabilidad de los recursos del planeta. Y bueno, se viene la última película de la cual vamos a hablar hoy con nuestros invitados. Pero antes de eso, que es la película, se llama La Excavación, que la pueden encontrar en Netflix, que habla sobre el patrimonio cultural y cómo lo conectamos con los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a escuchar nuestra sección Radar de la Sostenibilidad, la cual lidera Jennifer. Jennifer, entonces, danos una entrada mientras Nelson nos va buscando la cortinilla para ponerla y después. Sí, claro que
dale.
Cuéntanos, Jennifer.
Bueno, pues a continuación los quiero invitar a escuchar a unas personas quienes quisieron dar su opinión de algunas películas o documentales, pero en esta oportunidad esas opiniones no van enfocadas en si es buena o mala únicamente para el entretenimiento, sino que esas respuestas van dirigidas a poner atención en él o los mensajes que hay detrás. Y lograron despertar de alguna forma esa conciencia o realidad u otra perspectiva en estos espectadores que a continuación pues vamos a escuchar.
Listo, Nelsita, vamos con la cortinilla y con el audio. Bueno, mientras Nelson está buscando el audio y la cortinilla, hablamos un poco el tema que vamos a tratar hoy. La película La Excavación es una película que habla de una experiencia de la Segunda Guerra Mundial, de una viuda británica que contrata a un arqueólogo para excavar unas misteriosas formaciones en sus tierras y hace un descubrimiento asombroso. No sé, Nelson, si ya
Yo tengo
tenemos.
algo que decir de esa película. Al mismo tiempo, la vi hace poco, anoche, pero al mismo tiempo que se desentierra como ese descubrimiento arqueológico, lo lindo de la película es que al mismo tiempo también se están descubriendo las emociones de sus protagonistas y también obviamente nos empiezan a revelar situaciones históricas que están pasando al borde de la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que une la historia con las emociones de sus protagonistas y lo va enganchando a uno durante toda la película. Excavaciones. Si quieren.
Listo, parece que no tenemos los audios, entonces vamos de una vez con nuestros invitados. Listo. Hoy nos acompaña el doctor Mauricio López, es el director ejecutivo de Pacto Global, una iniciativa de la ONU, y Jaime Reyes, quien dentro de poco se va a conectar, es profesor de la Universidad EAN. Doctor López, ¿cómo está?
Muy buenos, buenas tardes a todos ustedes para hablar de esta interesantísima película de la excavación. Ángela, muchas gracias. Estoy presto a los comentarios que usted quiera que nosotros desarrollemos desde el enlace que hay entre la temática de la película y los objetivos de desarrollo sostenible.
Listo, ya me dice Nelson que están listos la sección de Jennifer, Radar de la Sostenibilidad. Entonces, vamos a escuchar la cortinilla y después vamos al audio, el material que Jennifer nos preparó.
Gracias.
Gracias, doctor.
¿Qué piensan los internautas sobre nuestro tema del día en Radar de la Sostenibilidad?
De la que quiero hablar es Un día después de mañana, El día después de mañana. Es una película basada en el calentamiento global, en el cual empiezan a ocurrir diferentes eventos en diferentes países del mundo. Cuando todo el mundo se da cuenta que efectivamente el calentamiento global es algo que va a acabar con nosotros, con todos, y entre todos empiezan a planear una estrategia y varios científicos empiezan a analizar cómo tratar de detener este proceso. Se vienen cayendo diferentes eventos muy fuertes hasta que entre todos lleguen a un fin común y logran salvar el planeta. Es como la base de entre todos unidos podemos conseguir algo para sostener y arreglar todo, si nos damos a cuenta a tiempo de lo que está pasando. Y es algo que es una realidad. El calentamiento global es algo que todavía no hemos puesto en razón, pero es algo que tenemos que arreglar, porque si no, más adelante va a ser más difícil.
Monster Inc. es una película en la que vemos un claro ejemplo del uso de las energías alternativas como sustento para realizar los procesos productivos en los que se basa una economía. En la ciudad de Monstrópolis existe una empresa dedicada a asustar a los niños para obtener la energía que abastece a la ciudad a partir de sus gritos. Monster Inc. es un monopolio que tiene convencidos a sus ciudadanos de que la única opción segura para abastecer de energía a su ciudad es la que proviene de los gritos que emiten los niños luego de ser asustados por el monstruo en el armario, al que mucho le tuvimos miedo en nuestra infancia. Esta posición impide que los empleados experimenten con otras alternativas energéticas más productivas y se disminuya el impacto social negativo ilustrado en la película. Sin embargo, durante la trama, Sullivan, el monstruo superestrella, por ser el empleado del mes de la empresa, gracias a su capacidad aterradora para asustar a los niños, en compañía de su amigo Mike, descubren que la risa genera 10 veces más energía que los sustos al ser una energía positiva. Pero el monopolio de la empresa Monster Inc. no les conviene que esto sea conocido por el público y tratan de ocultar la verdad a toda costa. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, juzguen ustedes. Sin embargo, como siempre, la verdad sale a la luz y Sully, como nuevo director de la empresa, convierte la fábrica de sustos en una fábrica de risas, trayendo prosperidad y productividad a la ciudad de los monstruos. Ampliamente recomendada.
El documental que yo vi se llama Antes de que sea tarde. Es un documental de Leonardo DiCaprio. Bueno, está conducido por Leonardo DiCaprio y es de Nat Geo, en donde cuenta sobre el problema actual que vivimos con el cambio climático y si es que no reducimos o no controlamos las actividades que hacemos y que dejan una huella de carbono alto, pues el futuro en la Tierra pues será insostenible, ¿no?, para las futuras generaciones. Este fue un documental que me impactó mucho, en realidad me hizo pensar bastante sobre el futuro, porque al ser el futuro de toda la humanidad, es como que es un futuro incierto para todos, ¿no? No es que solamente sea algo que corresponde a mi zona, a mi país o al lugar donde estoy, sino que puede afectar a todos por igual, sin discriminación. Entonces sí, me sorprendió mucho. Pensé bastante en mis hábitos de consumo de vida. Trato de comer siempre saludable, no comía chatarras ni procesadas. Trato de hacer ejercicios también. En mi huella de carbono la trato de reducir al máximo. Soy de caminar, soy de andar en bicicleta, en movilidad eléctrica. Entonces sí, este fue uno de los documentales que más me impactó y también obviamente recomiendo ver.
Pacto Global, Red Colombia, por un planeta sostenible.
Bueno, y bueno, escuchando esta sección donde Jennifer le pregunta a otras personas sobre qué películas nos podrían recomendar, bueno, tenemos el tema de Monster, y la cual me parece una película de niños que al final es mirar ese mensaje adicional. Y vámonos rápido porque ya estamos un poquito cogidos de tiempo para hablar un poco de la excavación. En este escenario, para darle contexto frente a esta conexión de patrimonio cultural y ODS, Angélica nos trae una invitada especial.
Sí, Ángela, tenemos hoy a Sandra Carolina Noriega. Ella es historiadora con formación en investigación en ciencias sociales y muy interesada en las áreas de geografía histórica y territorial y patrimonio cultural inmaterial. Ha asesorado el desarrollo de procesos de reflexión, divulgación y gestión para la recuperación de la memoria, la salvaguardia del patrimonio inmaterial e identidad territorial de comunidades locales a través del desarrollo de proyectos institucionales. Entonces, dando este contexto, vamos a irnos con la primera pregunta, porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyen por primera vez a la cultura como parte de su programa mundial, y se destaca el objetivo 11, que busca establecer ciudades y comunidades sostenibles en la cultura para que la cultura tenga un rol determinante en el desarrollo y progreso de todas las personas. Y por eso le preguntamos a Sandra, y nuestra primera pregunta para ella es, ¿cómo se relaciona e interlaza el patrimonio cultural y la sostenibilidad? Escuchémosla.
Cuando hablamos de la relación entre patrimonio cultural, medio ambiente y participación social, nos ubicamos en un debate que se ha planteado recientemente en la gestión pública, que tiene que ver con la noción de integralidad de los patrimonios o patrimonios integrales, noción que busca o que ha interpelado la concepción tradicional de los patrimonios, que ha dividido la gestión o el abordaje de los patrimonios en secciones asociadas a la materialidad, la inmaterialidad o lo natural, olvidando o tal vez desconociendo las relaciones que en estos tres campos pueden producirse a través de las prácticas culturales, el medio natural y las expresiones materiales de la cultura. Y en ese sentido, esta noción de patrimonio cultural nos invita a pensar el patrimonio desde una noción que no es estática, desde una noción que nos invita a reconocer el patrimonio como un activo social dinámico y vigente por el cual las comunidades y los grupos sociales hacen una recreación de eso que ha sido heredado de generación en generación y que permite que hoy sea parte de la cotidianidad de estos grupos sociales y de las formas de habitar unos territorios específicos en su singularidad. En ese sentido, al concebir esta noción integral de lo patrimonial, superamos también esa noción tal vez de la conservación intrínseca y buscamos más una sostenibilidad que permita esa recreación de lo patrimonial y de esa de ese legado de conocimiento o de ese legado de prácticas o de ese legado de relación con su entorno, y nos llevan a concebir el patrimonio cultural como una herramienta para la valoración de lo patrimonial, que supera como esa inequidad que había en la valoración de ciertos componentes del patrimonio, en donde posiblemente algunos tenían una mayor valoración y otros una menor valoración o una valoración segregada o supeditada al reconocimiento pues de ciertos elementos culturales que primaban sobre otros. En ese sentido y en esa tal vez y en ese desequilibrio que pudo haber o que puede existir en la concepción de lo patrimonial, ha sucedido algo que es complicado y que tiene que ver con esa ausencia de reconocimiento de ciertos grupos sociales o de ciertos actores culturales que no han tenido ese reconocimiento en términos de lo patrimonial, debido a que las nociones o los estándares de lo patrimonial se han limitado a eso que puede ser monumental, y han olvidado que en eso monumental o en eso que tal vez ha tenido mayor valoración, intervienen otros elementos asociados, por ejemplo, al medio natural, a las acciones sociales, a los tejidos sociales y a la movilización social, que ha permitido que ciertas valoraciones puedan tener un mayor reconocimiento que otros. Hoy, entonces, en esta concepción de patrimonios integrados, se entiende el patrimonio como una herramienta que permite el reconocimiento de procesos culturales que pueden ser desconocidos o que han sido silenciados por esos parámetros hegemónicos de lo patrimonial. Y en ese sentido, al ser una herramienta, la participación cultural, la participación social de actores culturales, es una forma de activar eso que es desconocido, esos patrimonios que han sido desconocidos y que permiten reconocer las relaciones que se dan entre los diferentes elementos, desde lo natural, lo material y lo inmaterial, y permiten posicionar en los territorios esas singularidades que hacen también que cada territorio, valga la redundancia, tenga las particularidades y permita y facilite ese reconocimiento gracias a esa singularidad. Al ser una herramienta, lo patrimonial, pues invita a las comunidades, a los grupos sociales, a ser agentes de su cultura, de su patrimonio y de su identidad, a través de procesos de identificación participativa de qué es lo patrimonial, a través de la definición de eso, de por qué ha venido siendo transmitido y por qué hoy es vigente, y sobre todo a través de la definición de acciones de gestión que parten de la realidad de las comunidades y parten de la recreación que las nuevas generaciones pueden hacer de esa lectura de lo patrimonial. Es decir, no nos quedamos con una noción estática de lo patrimonial, sino que se trasciende a ese dinamismo y a esa lectura integral en donde se relacionan los elementos de movilización social, los elementos de relación con el medio natural y, por supuesto, los elementos que dan valor en términos de la materialidad de lo patrimonial. Es decir, la sostenibilidad del patrimonio cultural está directamente relacionada con la sostenibilidad de lo ambiental y con la posibilidad de la movilización social para la activación de los patrimonios en los territorios de acuerdo a la singularidad de sus procesos.
Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio producen Planeta Sostenible.
Ya nos quedan 20 minutos y vamos a aprovechar entonces a nuestros invitados, al doctor Mauricio López y a Jaime Reyes, quien es profesor de la Universidad EAN. Jaime, ¿cómo estás?
Ángela, muy bien. Buenas tardes para todos. Doctor Mauricio, buenas tardes también. Angélica Jennifer, buenas tardes. Y aprovecho para... ¿Puedo darle un saludo a Mauricio de cumpleaños?
¡Claro!
Y Mauricio. Para felicitar.
Muchas gracias.
Sí, un fuerte abrazo, Mauricio. Y que cumpla muchísimos más. Muchísimos, muchísimos.
Feliz cumpleaños, sí.
Feliz cumpleaños.
Bueno, entonces, en ese sentido, para llegar muy rápido a este especial de la excavación, yo les quiero dar un contexto. Los ODS consagran el cambio experimentado por el concepto de desarrollo que ya ha trascendido la mera noción de crecimiento económico para idear un futuro prometedor basado en temas como equidad, inclusión, paz, sostenibilidad, medio ambiente. Esta visión exige respuestas creativas que esperen que los enfoques acartonados que hemos tenido durante mucho tiempo cambien a temas innovadores en donde la cultura y el patrimonio es clave, específicamente en el ODS 11 Ciudades y Territorios Sostenibles. Entonces vámonos ya, tenemos 18 minutos para hablar de la excavación y quisiera pedirle al doctor Mauricio López que nos dé un contexto de la película.
Bueno, buenas tardes. Yo quisiera comentar una cosa muy concreta. La excavación está relacionada con un ODS muy importante. Es el ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Y en el ODS 11 hay una meta muy importante, la meta 11.4, defensa del patrimonio cultural y natural. Y la excavación entra en una visión profunda de cómo, con una idea de unos túmulos en Sutton Hoo, con la dueña de esos terrenos y con la pasión de la dueña en tratar de encontrar ahí, contratar a otro apasionado a tratar de desenterrar esto. Como todo trabajo de arqueología, es un trabajo de si eso no es. Y encontraron un yacimiento monumental donde ratifica que los anglosajones ya eran no una tribu neolítica, sino una tribu con elementos culturales potentes. Y es lo que quiero resaltar aquí en la excavación, en mi primera intervención, Ángela. Dar que ese descubrimiento realza una cultura que es la base del pueblo inglés, tan necesitado previo a la Segunda Guerra Mundial de tener una identidad propia. Porque el pueblo inglés se consideraba que había sido colonizado por los normandos en el siglo XI y que todo lo demás era oscura. Y resulta que este descubrimiento de Sutton Hoo en la excavación realza una visión importantísima del pueblo anglosajón. Entonces yo siento que esa es una primera dinámica de la importancia del patrimonio como hecho sustancial y basal en la estructura de una comunidad sostenible. Y quería, Ángela, dejar ese primer punto allí como primer punto de referencia en el tema de la película y los ODS. El volumen.
Gracias, sí. Jaime, queremos, cuando nosotros nos sentamos a crear este espacio sin sostenibilidad, siempre lo hemos pensado para hacer pedagogía. ¿Y cuáles son esas películas clave que nos pueden ayudar a entender nuestra relación con el entorno y, en este caso, con los recursos? ¿Cuál es ese mensaje que te conecta o que lo conecta a usted con la sostenibilidad, patrimonio desde la excavación?
Gracias, Ángela. Bueno, a mí me parece muy interesante. Primero quiero resaltar el ejercicio. El ejercicio es muy interesante porque cuando uno ve una película, uno no hace el ejercicio de ver la película para poder conectarla con la sostenibilidad. Y si la película es buena, además uno se le debería olvidar la tarea, ¿no?
Sí.
Creo que eso es lo paradójico, que uno llega y se pone a ver la película y dice, ah, bueno, la película está buena, está chévere, pero pues uno se deja llevar por la película. No obstante, y paradójicamente, hay algo que a mí me encanta de esta película, de la excavación, y es la perspectiva que tiene el protagonista de lo que significa excavar. En una escena, la protagonista le pregunta se me olvida el nombre de Bolton, al excavador, le pregunta que si están hablando de una tumba. Y él dice, no, no es una tumba, es una forma de vida. Y es para eso que excavamos, es por eso que excavamos. Y ahí conecto entonces con lo que acaba de decir el ingeniero Mauricio López, y es que ¿cuál es el sentido entonces de poder mirar hacia el pasado? Y es poder empezar a conocer la identidad, a empezar a entender nuestro pasado o el pasado de una civilización, una cultura, para a partir de ese conocimiento tener un entendimiento de nuestro presente y poder diseñar un futuro más sostenible, ¿sí? Entonces, desde esos tres tiempos y desde ese mensaje que genera esa película de que no estamos hablando solamente del pasado, estamos hablando del pasado porque es a partir del pasado como nosotros podemos empezar a generar nuestro futuro. Entonces eso se vuelve absolutamente trascendental, porque fíjense que estas civilizaciones milenarias, y a pesar de que esas personas, pues desde luego no están presentes en carne propia y no están respirando en este momento, pues de alguna forma tienen una trascendencia cuando estos hallazgos arqueológicos salen a la luz y pueden dejarnos ver lo que significó es estar vivos en ese momento y lo que las repercusiones que eso tiene en la identidad de todo un pueblo. Entonces, a mí, desde ahí me parece encantador y pues me gusta mucho y logré conectar con la sostenibilidad.
Yo quería añadir algo escuchando a Jaime y me hace recordar lo que él dice. En el último High Festival de este año, escuchamos a Juan Luis Arzuaga, que es un paleantropólogo español, y mencionaba mucho esto que está diciendo Jaime. Él decía, todo lo que se sabe del cambio climático al día de hoy está basado en la historia, en el pasado, en la paleontología, en los registros históricos, porque son la base principal de la investigación. Y cabe resaltar que es el pasado lo que nos enseña para poder estar y actuar en el presente y poder un futuro cuidar.
diseñar un futuro, claro, diseñar un futuro que podamos cuidar. Además, si nosotros nos identificamos con estos territorios, pues vamos a querer cuidarlos, ¿no? Pero si no siento arraigo, pues claro, el deber ser es que lo cuide también, pero obviamente es mucho más fácil que uno cuide algo de lo que se siente, siente pertenencia, ¿no? Al belonging, ¿no? De las familias y de los pueblos, ¿no? Está reflejado ahí.
Importante destacar que en esta película se habla de ese compromiso de cuidar este descubrimiento en ese momento tan delicado para el mundo, que fue ese escenario de la Segunda Guerra Mundial, y donde se venían ya los ataques a diferentes territorios en Inglaterra, ¿no? Entonces es importante ver ese compromiso. O sea, otras familias dejaban todo y iniciaban todo un proceso de desplazamiento, del cual hablaremos en otros programas, pero acá es, se comprometieron por completo a, como dice Jaime, creo que mantenerse vigentes, ¿sí? Cuidando esto para las generaciones del presente, las cuales valoramos, que de verdad o nos recuerdan todas las los recursos y el desarrollo que tenían las culturas independientemente de las épocas. Y yo quiero preguntarle a Jennifer, porque Jennifer es nuestra milenio, entonces para mí es supremamente importante que la voz de ella acá en nuestro programa. ¿Qué te pareció la película y cómo lo conectarías con temas de sostenibilidad?
¿Podría repetirme eso último? Es que estaba como
Jennifer, ¿cómo conectarías esta película con los temas de sostenibilidad?
Ah, ok. Bueno, pues, o sea, me parece muy importante lo que están hablando, porque prácticamente patrimonio cultural viene conectado con historia. Y en la historia sabemos qué se ha hecho mal, qué se ha hecho bien, y qué dejamos atrás y qué no. Entonces, lo que hay que ver es lo que estaban diciendo Angélica y el señor Jaime Reyes, de que eso nos da como una perspectiva de qué se debe preservar y qué no. Lo veo más por ahí, que ese es como el plus de esa película, el tema central de la película. Y lo que hace es no volver a repetir esos errores que lo que están haciendo es perjudicar al mundo y a veces derechos humanos. Entonces sí, es más como por ahí. Historia y poder preservar lo que tenemos ahorita para un mejor futuro.
Listo. Doctor López, ¿cuáles son esos mensajes que hay que compartirle a nuestros oyentes frente a que nos deja la película y que debemos apalancar?
Bueno, yo quiero comentar varios, y uno es el protagonista de la película. Para su información, el protagonista de la película es autodidacta. Autodidacta en arqueología, y es un astrónomo, y murió viejo, murió de larga edad, o sea, muere mucho después que la señora protagonista. Obviamente esa parte no está en la película, ni mucho menos. Incluso no fue reconocido directamente como el gran ejecutor del descubrimiento, pero después sí lo reconoce. Incluso ya en su etapa al final de su vida y póstumamente. Pero el primer mensaje que yo quiero aquí resaltar, ODS-4, educación de calidad, pero también un proceso de educación propia, que tiene que ser también de calidad. El ser autodidacta es, el señor, ¿no?, es autodidacta potente. Y eso también quiero resaltarlo de una manera fantástica. El segundo mensaje que yo quiero refrendar, el segundo mensaje que yo quiero refrendar es el ODS-16. Dirá usted, ¿y por qué el ODS-16? El ODS-16 es de paz, justicia e instituciones sólidas. Y yo quiero resaltar aquí que para las instituciones sólidas, en esa época del 30, en el año 39, lograrían las universidades y el Instituto de Investigación y el Museo Británico y el Museo del Pueblo ya eran instituciones reconocidas y había un respeto por esas instituciones. A veces en Colombia nos falta esos respetos por esas instituciones. Y el otro mensaje que quiero aquí resaltar, el otro mensaje que quiero resaltar, sin duda, es la visión que se tiene de nación para lograr un propósito, alianzas. Aquí, al final, se sitúan unos aliados para lograr este propósito, objetivo 17. Dirá usted que yo siempre lo pongo en claves de ODS, pero esos son los mensajes. La señora busca al mejor local para hacer esa excavación. Que luego aparezcan otros adicionales, bienvenidos. Pero existe esa dinámica. Ah, el resto de la película, la acción romántica entre los protagonistas, etcétera, lo dejo para otra discusión. Pero aquí quiero enfocar en esos propósitos, como el que había dicho inicialmente, esa referencia con los ODS, que para nosotros esta película tiene esa dinámica de valoración y de fuerza que llama a la invitación de verla con esa reflexión. Gracias.
Gracias, doctor López. Bueno, ya nos queda 2 minutos de programa. Jaime, un mensaje de cierre. Se nos hizo rapidísimo estos minutos. Un mensaje de cierre, pero quiero que lo hagamos mucho más abierto. ¿Por qué ver cine y por qué conectarlo con los temas de sostenibilidad?
Yo creo que, Ángela, para responder rápidamente ahí, por el ejercicio pedagógico, lo que te estaba diciendo al principio. Qué interesante es coger y ver una película y tratar de hacer esa relación entre el mensaje de la película e ir y meterse y ver con cuál ODS o con cuáles ODS se puede llegar a conectar. Entonces, el cine, desde luego, pues una forma de entretenimiento que nos permite viajar. Entonces, cuando vimos esta película, estuvimos en Inglaterra. Entonces, viajamos en el espacio, pero también viajamos en el tiempo, porque nos imaginamos lo que fue la vida hace casi un siglo en un contexto de guerra. Y entonces, pues fascinante también por la posibilidad de viajar, de conocer otras culturas, de poder investigar sobre y cumplir con lo que estaba diciendo Mauricio, ¿no? De esa formación, de poder aprender, de poder formarnos. Y el cine nos permite eso, ¿no? Nos permite, a partir de nuestra curiosidad, poder conocer muchas cosas más.
Angélica, por favor, un mensaje de cierre a los oyentes con esta apuesta de motivarlos a seguir viendo películas, a conectarse con la sostenibilidad y, por favor, despide el programa.
Yo creo que el cine nos enseña a entender el pasado, el presente, lo que viene en el futuro. Quiero citar a una frase que hace poco vi de Marie Curie, la física, en donde dice: nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos. Y creo que en temas de sostenibilidad tenemos que entender lo que está pasando para actuar.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas, y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.